¿Qué es lo que exactamente se celebra en Sevilla? El salón
Golden Chair.
Golden Chair.
Que es, silla que es un campeonato internacional.
Una batalla de barberos.
Sí.
Claro, por lo tanto hay que poner ahí un tío con una barba para que se la pelen.
Más de uno.
Pero sí. Más de uno, claro. No son barberos y peluqueros, supongo que serán.
Sí.
No, pero esto está centrado sobre todo en la barbería.
En la barba.
La barba fundamentalmente.
Una de las tendencias de moda más importantes masculinas de los últimos tiempos.
Sí, aquí ya vemos dos con barba.
Ayer por la audiencia solo pasó gente por barba, por ejemplo. Los Jordis, Trapero, todos barbudos, para que veas.
Claro, sí, efectivamente.
Antes comentábamos...
Solo pasa las camisas, os faltan las camisas oscuras con la chaqueta azul.
Ahora, damas y caballeros, abrimos la tableta de Gistau. Entonces, ¿qué cuidado especial requiere la barba? Yo, la verdad, no me he afeitado nunca la barba.
A mí sí me han ofrecido, cuando yo soy muy barbudo, como podéis observar, y a mí sí me han ofrecido a veces aceites y cosas. Una vez acepté uno, me dio una alergia horrible, se me puso todo el cuello rojo, y dije la última vez, las cosas sofisticadas no son para mí. Tengo una genética absolutamente salvaje, no me deis nada bueno. Pero la barba, es verdad, antes lo comentábamos María José y yo fuera de micrófono. ¿Tú recuerdas cómo hace 10, 15 años era imposible, por ejemplo, un futbolista con barba, un baloncestista con barba? Ahora todos prácticamente la llevan, se ha convertido en un elemento decorativo. Muy asociado, por cierto, a un movimiento de contracultura popular, que es el movimiento hipster, es el mundo hipster. A lo mejor lo he dicho de una forma un poco pomposa, en fin, los hipsters.
Pero aquí de lo que se trata hoy es de conocer el destrozo. Aquel destrozo que, bueno, todo buen escribano echa de vez en cuando un borrón.
Exacto.
Ese día usted fue a la peluquería, tenía una boda por la tarde y le dijo, hazme el moño bajo y aclárame un poquito el pelo. Y salió usted con el pelo colorado, en punta completamente, eso no se dominaba para nada ni se podía hacer un moño, y fue usted a la boda con el yihab este, con el jabichi o con el yihabi, con un burka. Exactamente, con un burka. Vamos a ver, María José.
Sí.
¿Hay destrozos de peluquería?
Bueno, es mi estado natural. De hecho, David Gistau acaba de decirme a micrófono cerrado, tienes pelos de bruja. Quiero decir, con eso ya vamos por delante. Sí, hay bastantes destrozos, sí, sí. Yo me he hecho bastantes destrozos conscientemente. Es decir, a mí el flequillo, por ejemplo, me sienta fatal, porque además tengo efectivamente pelo de bruja, no hay quien lo domine. Entonces ya solamente con pedir un flequillo ya hay un destrozo. Pero mi madre pasó un tiempo... Que venía una señora a casa a peinarla, pues estas cosas que te resultan un poquito más baratas y bueno, es una peluquera aficionada. Y entonces decidió cambiarse el color de pelo. Y, en fin, ella siempre había llevado tintes así como rubios Doris Day y pensó, bueno, voy a dejármelo ceniza, que ya va siendo edad que me lo deje así. Entonces la señora pues le decoloró el pelo y trató de ponerle el nuevo color, que era el ceniza. No pasamos del decolorado.
Ahí se quedó.
¿Y no llegó al ceniza?
No llegó nunca el ceniza.
¿Por qué?
Aquella cabeza. Por más que insistía la señora, yo no sé cuántas horas pasó en mi casa. Echó el día en mi casa. Y por más que intentaba que aquello, fuera a ceniza, se quedó en el decolorado, que es un color pollo de supermercado. ¿Te acuerdas cuando?
Pues es, claro, era el pollo color de granja, que es un poquito más intenso.
Claro, sí. Sí, pollo de supermercado. Y así estuvo, tuvo que estar unos días, claro, así, porque no se podía volver a tintar, porque le había hecho incluso 900 heridas en la cabeza.
900 50 60 06. ¿Qué destrozo le hicieron a usted? ¿Alguno de vosotros os han hecho...?
¿A mí qué destrozo me van a hacer? Yo a tengo los pelos.
Yo siempre llevo...
Lo ha hecho la naturaleza, no, poco a poco.
Lo ha hecho la naturaleza. Pero fíjate, Ramao, que Tony tiene peina de boda.
Sí, a las cuatro y media.
Moño italiano.
Yo tengo mano, ¿eh? ¿Has visto este moño a las 4:30 de la mañana? Qué mono.
Sí, es verdad. Tienes un peinado de boda.
De boda. A mí para una boda me hicieron un moño,
¿sí?,
que no cabía en el coche yo.
Por cierto, quiero aclarar un malentendido en el que tú también caes, Carlos. Que muchas veces me llamas el hipster. Mi barba es un homenaje a los Navy Seals. Que quede claro. No,
bueno, por Dios.
En otra,
un respeto.
Bueno. Un respeto.
Sí, empezaron a entrar fuerzas especiales en Afganistán, dejándose
sí,
barba larga.
Sí, 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 sí.
No, no, está
bien. Yo me fui a una peluquería a comienzos de los años 80.
Es que ahí hay un nombre.
Es que he estado a punto de dar el nombre. Bueno, se puede decir, es una cadena muy importante, Yongueras. Se llevaban los nuevos románticos y yo me quise poner el pelo del cantante de los Durán Durán y me lo dejaron como el de Javi, el de los Pecos. Entonces
qué horror.
Me acuerdo cómo iba vestido. Mira, me habían hecho un jersey sin mangas con una lana muy gorda, como nudos. Y yo iba con los bracitos al aire y con el pelo del cantante.
Simón Le Bon se llevaba, ¿no?
Simón,
sí.
Simón.
Sí. Se sigue grabando, digo yo.
Pero me hicieron el de Javier de los Pecos, con lo cual yo me he hecho un Cristo. No sé si existirán fotos del evento. Hubiera estado
yo creo que la peluquería es el único lugar donde un hombre puede entrar y decir peíneme como el de Durán Durán.
Sí. Oye, mira, me metió cepillo y secador y las ondas esas así para...
Pero se te quedó como Javi el de los Pecos, que es lo mejor.
Sí, bueno, no sé si eso es bueno o malo, pero me va un poco avergonzado porque mira, quería ir de moderno.
Yo voy a Gines, que es donde yo me pelo. Tú le das publicidad a Yonguera, yo se la voy a dar a Juanito, 7 euros. Y le digo, Juanito, pélame como el de Durán Durán y a mí me tiran a la fuente. Me destierran a otro pueblo.
Es que no me lo contarían, el 900506006. 900506006. ¿Qué más cosas hay en la tableta de Gistau?
Bueno, te quería hacer un... ¿te acuerdas la semana pasada que estuvimos, o la anterior, estuvimos hablando de esa conflictiva, escandalosa publicidad de la película Fede Tarras?
Sí.
Que Netflix colgó en San Sebastián y que removió algunas conciencias. En aquella ocasión hablamos solamente de la publicidad, porque yo mismo te dije que no había visto la película y por lo tanto no podía opinar. Uh-huh. Bueno, pues ya he visto la película.
¿No?
Y te digo ya de entrada que es estupenda, que es muy divertida, que no es ofensiva en absoluto. De hecho, la publicidad, el exceso de garra de la publicidad ha terminado opacando la película, que no tiene ninguna intención escandalosa, sino todo lo contrario. Otra cosa es que ya hay gente que se sienta ofendida por el solo hecho de hacer una película sobre Tarras. Uh-huh. Ahí no me meto en esas sensibilidades. Pero esta película no es en absoluto escandalosa, al contrario. Es muy divertida y además, bajo el fondo de diversión, tiene cosas en las que se cuenta lo que entonces era actualidad relacionada con ETA. Por ejemplo, hay una idea que a mí me parece muy brillante, que es un comando etarra encerrado en un piso de Madrid esperando órdenes de un teléfono que nunca suena. Y cuando ellos se animan a llamar para ver por qué no les llaman los jefes, les da ese teléfono no existe. Me parece una forma muy bonita de contar la extinción de ETA, la decadencia de ETA, de un comando que, al igual que los japoneses que se quedaban pillados en una isla del Pacífico y no sabían que la guerra había terminado, están esperando una llamada que no llega nunca. Y mientras tanto ven partidos del Mundial y tiene una obsesión por la comida que es muy divertida. Javier Cámara, el actor, tiene una frase muy bonita que también describe un poco a su manera la decadencia de ETA, que es cuando dice, antes no se comía en ninguna parte mejor que en un piso franco de ETA. Hoy en día la comida es una mierda, porque no lleva dinero, porque no tienen pasta, porque tiene una pistola con 3 balas, que son las mismas 3 balas que lleva encima desde hace 10 años, porque no hay dinero para más. En fin, quiero decirte que la película, dentro de la vocación humorística, sarcástica, que está muy lograda y que me parece muy divertida y que tiene diálogos divertidos, no es en absoluto ofensivo. La gente que se dejó de llevar por esa publicidad tal vez demasiado atrevida se va a encontrar con una película distinta.
Y está en Netflix.
Está en Netflix, sí.
Ah, o sea, la podemos ver. Hoy en el tren yendo a...
Sí, la vemos.
A la central nuclear de Ascó.
Yo tengo un problema con la central nuclear.
¿Por qué?
¿Tú crees que a mí me van a dejar entrar en el bate de la central nuclear?
¿En sonar las alarmas?
La que yo puedo montar en el bate.
Es como desde Homer Simpson no había mayor peligro en la central nuclear.
Eso sí que es un escape.
Usted quiere montar la ruina mundial.
Fukushima, de esa cosa.
Bueno, dice Paloma Tortajada que en 2 días no vengamos.
Sí.
La radiación es verdad. Os vais a quedar fosforito.
No, pero por fin vamos a hacer un poquito de periodismo muerte.
Exactamente.
Siguiendo las enseñanzas del Tron,
claro,
en la central nuclear.
Como Homer Simpson.
Bueno, el Tron se sentirá obligado a saltar en bañador al contenedor de productos.
Al bidón de uranio enriquecido. Hoy, damas y caballeros, queremos hablar de, bueno, aquel día en el que su peluquero o peluquera no tuvo su mejor día. Y no era su día. O no estuvo usted muy fina eligiendo peluquería. O si hubiera pasado de largo. O tenía que ser aquel día precisamente en el que, pues, usted iba a casarse, o usted iba a ser la madrina, o vaya usted a saber, le daban el premio de fin de curso, etcétera, etcétera, etcétera. Es que me lo contaría 900-50-60-06, 900-50-60-06. La verdad que hemos tenido, después de la revelación de que Goyo quería ser mod...
Ojalá, fui romántico.
Yo fui mod antes.
Ah, eso.
Mod iba bien.
Y muté en Adam Ant, el de Adam and Ants, pero yo quería tener el peinado, no de Adam Ant, sino de este señor.
Simón Le Bon. Claro, no, de Adam Ant llevabas...
El rímel.
La rayita.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo está? Buenos días.
Esto se supera.
Hola, buenos días, Carlos. Aquí buenos un paisano días. Desde Almería.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Un saludo. Nada, llamaba para contar la historia de la boda de mi hermano.
Sí.
Nosotros somos de Almería. Mi hermano se casó en Sevilla con una sevillana. Muy guapa, por cierto. Y nada, como somos de Almería, pues le dije a mi hermano, mira, búscate una peluquería, unas peluqueras para el día de tu boda que arreglen a mi madre, que arreglen a nuestra madre. Total, que buscaron un par de peluqueras, vinieron a domicilio a casa a peinar y a maquillar a mi madre. Total, mientras le hacen el recogido y tal, empiezan eso a fumigar laca, y venga a fumigar laca, un bote, dos botes de laca, tres botes de laca. Yo entraba de vez en cuando a casa, a la habitación, a ver cómo iba la cosa. Eso parecía un botellón de litrona. Pues en vez de litrona era laca por el suelo, botes de laca. ¿Qué pasa? Que el vestido de mi madre pues exigía peineta y mantilla. Nosotros peineta pues no usamos en Almería, a no ser que se vista de mantilla para las procesiones. Pues no teníamos peineta. Total, que mi cuñada ofrece la peineta de su familia antigua, de su abuela y tal. Y nada, pues nosotros la tratamos como oro en paño. La peineta era una tiara de princesa. Total, que llega la hora de clavar la peineta en el pelo de mi madre. Imagínate cómo estaba el pelo. Empieza a clavar y se escucha clac. Y yo que estaba presente, veo que las dos peluqueras se miran. Yo sabía lo que había pasado, pero mi madre no se dio cuenta. Bueno, siguen apretando la peineta y escucho un segundo clac. Digo, ostras, digo, no hemos cargado la peineta. Total, mi madre todavía no se había dado cuenta del asunto. Total, cuando se levanta mi madre, iba guapísima, vemos que salen dos pinchitos de la peineta y se caen al suelo. Todos blancos. Lo primero, las peluqueras. Las peluqueras no sabían dónde se metían.
¿Y cómo devolvieron la peineta?
Bueno, pues eso fue el disgusto del día. Todavía no dura el disgusto. Esto fue hace 4 años y el disgusto no dura nada. Encontramos pues algún sitio en Sevilla especializado en reparar peinetas. Y yo no sabía que existía eso.
Qué gracia. Pero su madre fue con la peineta o sin la peineta a la boda.
Sí, hombre, tenía tanta laca que la peineta se sujetaba con pincho y sin pincho.
Se ha quedado pegada.
Ay, Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Un placer y un honor poder escucharos y hablar con vosotros.
El placer es nuestro, Pedro, dígame.
Pues mira, yo soy de Rigordo, de aquí, un pueblo de Málaga, y el pringado en cuestión fui yo. Yo resulta que el día de mi boda llego a la peluquería, me espera la peluquera, me hace también la barba, y me dice, mira, cuando vaya a casarte ya, cuando quede una horita más o menos, pues échate esta cremita, que me la da con unos sobrecitos, que esto es maravilloso, te deja la cara así para que no te dé brillo ni nada. Yo digo, mira, yo la voy a coger, pero yo no me la voy a echar, yo voy a echarme mi exercise de siempre. Bueno, tú te la echas. Total, que llego a mi casa, yo le doy cuenta de echármelo, mi madre que escuchó la conversación, pues échatela, yo no me la he hecho. Total, que vino una vecina mía, que es como si fuera mi tía, me obligó a echármela, aquello que empieza a echármela a ella, me da masaje y de buena primera, pues veo que mi cara se empieza a poner roja. Se me empieza a poner roja, se me empieza a salir como un sarpullido. Total, que mi cara al cabo de 10 minutos era un empedrado. A escasa media hora de casarme. Y claro, yo me miraba al espejo y digo, madre mía, ¿yo cómo voy así? Si parece que no estoy bien, parece que estoy malo. Total, que pillé un cabreo monumental. En esto que llegó mi hermano con mi sobrina, que era un bebé, y estaba ahí mi cuñada y me dice, mira, la niña tiene una cremita para el culo, que es muy apañada, que tiene corticoides, no sé qué historia, y échatelo. Digo, mira, yo que peor ya no puedo ir. Total, que me unté la crema y gracias a Dios se me quitó el sarpullido. Vamos, el sarpullido era bastante, bastante considerable. Vaya, que aquel día me llevo yo a casar así. Y vamos, hubiera sido el acordaje para muchos años.
Hay días, desde aquí enviamos un abrazo a peluqueras y peluqueros, que son muy buenos.
De Río Gordo, que era el pueblo de Chopin. Que no se sientan ofendidos. Eso.
Un abrazo a la peluquera de Río Gordo. Eso es. Que no pasa nada, que es que un...
Nuestro apoyo desde aquí.
Lola, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora, ¿qué tal?
Pues aquí andamos. A ver, te cuento. El caso es de mi madre.
Sí.
Mi madre es una artista para todo, hasta para pelarse ella sola. Entonces, un día le dice a mi padre, Fernando, me voy a cortar pelos, tiene el cuarto baño. Se mete en el cuarto de baño y en vez de cortarse el pelo le dio por meterse un cepillito de estos de... que te mordea el pelo.
Sí.
Ella se lo metió, tiró para un lado, tiró para el otro, siguió tirando y hasta que ya el cepillo dijo, hasta aquí he llegado. Salió del cuarto de baño medio llorando, Fernando, que el cepillo no me sale del pelo. El cepillo se le había enredado de una manera en el pelo.
Que ya formaba atrás, parte de mí.
Ni, exactamente, formaba parte del pelo ya. Mi padre decía, Jesús, por Dios, Dolores, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, ve, échame un poco de suavizante. Mi padre echándole suavizante al pelo. Pues mira, ve, échale aceite. Mi padre cogió el aceite virgen de oliva del pueblo, bueno, chorreando ya ahí por todos lados el aceite, el suavizante, total. Solución, se metió la tijera. A ver. Y ha tomado por culo el cepillo.
Sí, pero ¿a qué altura se había enredado el cepillo?
Al ras. Pero la cosa no termina aquí. Le dice mi madre a mi padre, su Fernando, menos mal que me voy para Madrid a ver a la niña, porque si yo me tuviera que quedar aquí para que la gente del pueblo me viera, se vinieron para Madrid.
Sí.
Y la cosa terminó, desgraciadamente terminó mal. A los 4 días falleció mi padre.
Ajá.
Y la cuestión es que la vieron todo el mundo del pueblo.
Pobrecita. Pero quedó con mucho destrozo por haber cortado a la altura del cepillo.
Arcero.
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 Claro.
Arcero total. Para
enganchar la raíz.
Pues, exactamente. Estaba totalmente enganchada la raíz, que ahí no había manera de nada. Lo único que había manera es de coger la tijera. Y lo cuento por mi padre, porque el pobre, la verdad es que se reía. Y lo cuento por él, porque la verdad es que fue un caso.
Eso está bien. Dice, tomar por culo. Fernando, por Dios, se llama aceite.
Del bueno le echaron.
Sí.
Del bueno. Del pueblo.
Y fallece el pobre hombre y el problema es que la van a ver en el pueblo.
Claro, sí. No lo hemos comentado, pero...
Cubre la cabeza.
José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Aquí mi arma de Jerez.
Anda, mira qué bien.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien, mira. Muy bien.
Yo os voy a contar un caso que me sucedió a mí personalmente y yo creo que, bueno, que a lo mejor muchas veces algunos de nosotros no hemos podido ver en esa tesitura. En mi caso, yo estaba pendiente de hacerme lo que es la foto del carnet del instituto ya hace algunos años en el cual pues las cosas de las madres, de que cuando ellas se van a peinar o a echar tinte y demás, y entonces, bueno, pues voy a ir a probar una peluquería nueva, eso allí en Sevilla, precisamente en carretera Carmona, y nos dice, mira, vente conmigo, porque así aprovecha, y en vez de ir a la peluquería de lo de siempre, viene y allí mismo la chiquilla que estaba, pues, oye, que te peina un poquito a tijera, te recorta y te deja un poquito más en condiciones. Con la cosa de que, claro, la chiquilla sería el primer día o el segundo día que estuviera ahí, y justamente cuando me empezó a quitar arriba, a descargar, y justamente al llegar a la altura de las patillas, pues la muchacha se le fue la navaja. Y me dejó una patilla como las de Forrest Gump, o sea, como las que no había. Con tal mala suerte.
O sea, una sí y una no.
Sí, en el cual, claro, tuvo que recortar la otra también a la altura que había cortado la siguiente. Total, que me dejó sin patilla. Y claro, para igualar un poquito, pues ya me metió el doble cuello y la otra parte por detrás. Yo cuando me vi justamente de que me había dejado sin patilla, que eso estaba más blanco que un que un calcetín de, pues resulta de que no quería ni salir a la calle. La cosa que tenía, la foto del instituto, un desastre. Venía, niño, que no pasa nada, esos montes que meten, decía, y esos montes que meten, eso no pasa nada, eso ya habrás tú.
¿Cómo que monte que mete?
El monte que mete, como diciendo de que eso crece, que no te preocupes que eso crece, que la patilla te va a salir igualmente.
Sí, y, pero tarda un poquito, ¿no?
Un poquito que tardó por lo menos cerca de 2 o 3 meses en salir. Con tan mala suerte de que, claro, la foto me la tuve que hacer para el instituto porque era inminente. El carnet que era precisamente, entonces utilizábamos como carnet de estudiante. Y claro, con tan mala suerte, yo no quería ni salir a la calle, de lo que a mí me entró por el cuerpo. Y cuando tuve que salir, pues a mi sorpresa fue la que marcó de tendencia. Y al poco tiempo salió la película de Forrest Gump y todo el mundo decía, mira, al cogió el mismo peinado que tenía usted por la calle.
Es que efectivamente os iba a decir, hubo tendencia a llevar la patilla cortada, pero muy por encima, final de, o sea, de la raíz de la.
Y a llevar el costado afeitadito y más pelo arriba.
Sí, es pero que ¿verdad? Es que nos hemos perdido el inicio de la charla. Dice, soy un mi arma. Imagínate ese patillón tipo bandolero que llevan.
Verán los patillones de hacha, claro. Que llegan casi hasta la comisura de los labios.
Es verdad. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal, señora?
Saludarle.
Placer es mío.
Bueno, pues en este caso la damnificada fui yo y uh-huh. Además el asesinato fue en 2 fases.
A ver.
Hice mi boda, lo preparé pues con todo el esmero que preparamos las mujeres nuestra boda, todo al detalle. Y yo siempre he tenido la melena muy larga con una mechita muy mona que me hacía mi peluquero desde hacía años. Pero en este caso decidí pues seguir el consejo de una amiga que me dijo que había un peluquero estupendo, que estudiaba tu vestido, que en función del vestido te hacía el peinado.
Uy.
Y allí que fui. Entonces fui una tarde, lo primero que me dijo es que había que hacer un baño de color. Me puso el tinte y demás y cuando me va a quitar la toalla, mi pelo de mechita negra era pelo no caoba, era rojo, rojo, rojo. Y con estos pelos me fui para mi casa llorando toda la noche, que yo ya me casé mayor y mi padre me decía que si seguía llorando me iba a dar pero unas buenas tortas. Con todo el pelo rojo acudí a mi peluquero de cabecera y me dijo que eso ya era imposible de arreglar y que tenía que casarme con el pelo rojo. Seguí, como ya había empezado con este peluquero, decidí seguir con él y el día de mi boda, que me iba a venir a peinar a casa. Había comprado unas flores encargadas, igual que la tela del vestido, para ponerlas en mi pelo, y cogió todo mi pelo rojo, lo estiró hacia atrás, me hizo una especie de moño tipo colmena, donde mi melena no se veía para nada, y como llevaba tantos bucles y demás, me dijo que esas flores que no pintaban nada en el vestido. Y allá que tengo todo mi álbum de fotos con mi pelo rojo y con mi moño de colmena, álbum que nunca he visto porque lo tengo en casa de mi madre, que no me atrevo a enseñar.
Pero dígame una cosa, ¿cómo es el moño de colmena?
pues así, como con muchos bultitos por detrás, el pelo muy estirado, y luego atrás unos bultos, que además también peinó a mi madre, y mi madre también la puso el pelo muy estirado, a lo, pues no sé, Audrey Hepburn, que la pobre tenía una cara de pena, que en vez de alegría parecía que, la, yo no sé lo que parecía aquella mujer, con el pelo todo estirado hacia atrás. Debía de ser que era su, su peinado favorito.
Pues claro, es que...
No entiendo por qué hay que cambiar de
peluquero. A ver, el criterio de algunos peluqueros, claro, que van de creativos y que te pueden destrozar en un momento dado una boda o cualquier otro momento importante en tu vida.
¿Pero por qué se te queda el pelo rojo cuando te echan?
Le ponen tinte rojo.
Claro.
¿Y por qué le
era un baño de color?
Un baño
de
que le dijo que le iba a cambiar la
claro,
imagen
pues,
y se la cambió.
¿Qué si se la cambió?
Pero, y eso no se puede arreglar o se puede echar otro tinte.
Pero al día siguiente, ¿no?
Sí, al día
por lo menos 15 días.
Te destrozas el pelo.
Pero vamos,
el cuero cabelludo, es que te lo
pongo. No, te lo chacas.
Vamos, bien,
más?
Yo de rojo.
Vamos.
Rojo. Yo me lo pongo.
Claro.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal?
Me alegro de saludarte.
Igualmente.
Te llamo desde San José de la Rinconada.
Hombre.
A 9 kilómetros de Sevilla.
Maravilloso pueblo del que ha sido alcalde mi gran amigo Enrique Abad.
Enrique Abad.
Sí, señor.
Me lo encuentro toda la mañana andando.
Senador durante muchos años también.
Exactamente, Enrique Abad. Bueno, te voy a contar unas anécdotas. Nada
yo le hablé a una muchacha de la Rinconada.
Vaya, vaya. Es que no te queda ningún pueblo, nene.
Sí, le hablé a una muchacha cuando hacía la mili.
Sí.
Una muchacha, Charo se llamaba. Muy, muy agradable.
Bueno. Se la encuentra andando.
Son tres, no hay problema.
Bueno, entonces, dígame.
Mira, esto pasó en Marchena, en el año 1955, que te hablo. Tela, que tú no habías nacido, seguramente.
Pues no, me quedaba un par de años, pero vamos, estaba a punto, ¿eh?
Bueno, pues le dice la abuela al niño, ve a tu primo, Jesús, que es barbero, y dile que te pele a raya, que no te pele a rape. Y entonces el chiquillo fue por el camino, dice mi abuela, que no me pele a rape. Que me pele a raya. Y todo el camino. Y el chiquillo, cuando llegó a la peluquería, le dijo, Pepito, que yo me acuerdo mucho de ti cuando tú dices, a las 8:30, ¡ah, levántate, Pepito!
Total, que se lo dijo como Quincho Barrilete, al revés, ¿no? No, como Clodomiro el Ñajo.
Y le dije al barbero, Pepito, siéntate ya en el sillón. Dice, ¿cómo te pelo? Dice, mi abuela me dice que me pele a rape.
Entonces, ¿qué hizo el barbero?
Al rape, claro.
Claro, en vez de rapo, raya, por el hijo, como fue todo el camino. Dice mi abuela que me pele a raya. Y dice que yo, a rape no. Y cuando yo sé que yo le dije, Pepito, siéntate en el sillón, ¿cómo te pelo? Dice mi abuela que no me pele a raya, que me pele a rape. Y otra cosa que te... Y otro barbero que tenía yo en Badalona.
Sí.
Que me pelaba y decía mi mujer, esto no me gusta. Y decía el barbero, Mantonia, cállate un momento. Te voy a decir una cosa. El mal burro mal pelado a los 3 días pareado. El burro mal pelado a los 3 días pareado.
Ay, Dios mío, de verdad que señor, que sentido del humor consigo.
Es verdad. Qué sentido del humor tiene usted más grande, ¿eh?
¿Tú te acuerdas de la plaza de la Universidad de Barcelona?
¿La plaza de qué?
En la plaza de la universidad.
Sí, claro.
Claro. Pues allí junto a la Gran Vía,
sí,
había una barbería.
Sí.
Esa era.
Y había lo menos 30 asientos de barbero.
¿Coño?
Bueno, qué raro. Y como yo venía de Sevilla,
sí,
se me costó 500, 500 pesetas el tren de Sevilla a Barcelona, que le llamaban el catalán, sí. Que yo venía con una maleta de cartón. Sí. O acuérdate, Juan Carlos, sí. Que venía yo con una maleta de cartón y 500 pesetas que me dio mi padre y 1.500 pesetas para el tren y 500 para gastar en Barcelona. Y entonces pasé por esta barbería, sí. Dice... Pelado aún con la peseta. ¿Qué hago yo? Pues vete en esa barbería. Que muchos la conocerán. Sí, muchos, sí, muchos pues. Andaluces que han ido por Barcelona. Y cuando vi una cantidad de gente y vi una cantidad de sillones, digo, pues yo me meto aquí. Me meté. Y lo mismo que me senté, me levanté. Lo mismo que me... Que me senté, me levanté. Me peló enseguida. Y había un tío en la puerta que decía, una peseta, una peseta, una peseta. Que era cuando se echaba la peseta.
Claro. Y le peló rápido y le peló bien.
Yo digo como el barbero de Badalona. El burro mal pelado a los tres días parejado.
El burro mal pelado
a los tres días
emparejado. ¿Qué me cuenta Securitas Direct?
Pues mira, te cuenta que más de 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. Y no están equivocadas porque son los que tienen la alarma de Securitas Direct. Es la alarma, empresa líder de alarmas en España y en Europa. Y si todavía tú no tienes la alarma en la que más gente confía, puedes llamar ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas sin cables, sin obras. Así que llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200 y todos tranquilos.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Pues nada.
¿Qué le pasó con el barbero?
Pues nada, yo te llamo de Huelva y eso nos pasó a mi primo y a mí veraneando en Punta Umbría. Y era un día del Carmen. Tú conocerás aquella zona y pues lo normal. Mucha gente en la calle, pero los establecimientos estaban todos cerrados.
Claro.
Buscando dónde pelarnos, lo único que vimos fue la típica peluquería de señoras mayores y nos asomamos y bueno, pues mira, Jesús, aquí es lo único que hay para pelarnos, vamos a entrar. Entramos y le preguntamos a la señora, una señora mayor, si pelaba a caballeros. Sí, no preocuparos, sentaros ahí, que ahora cuando termine con esta mujer os pelo. Y nos miramos, mi primo y yo, digo, escúchame, Jesús, aquí no entra un hombre en la vida a pelarse. Pero bueno, venga, pues lo único que hay. Teníamos 14, 15 años, lo típico para salir guapo por la noche. Y nada, bueno, venga, ¿quién se va a pelar primero? Digo, venga, Jesús, lánzate tú primero. Mi primo tenía así el pelito larguito, rubio. Y la mujer empezó a meterle la tijera, bubu, y le hizo el típico pelado este que parecía Cristóbal Colón, con la media melenita. Y ojo, ay, madre mía. Y salió de allí el pobre todo chantado, se sentó, espérame ahí, que ahora voy yo, venga. Me siento. Y dice, mira, tú con la carita esa que tiene, a ti te vendría muy bien el pelito largo. Digo, no, yo me he pelado siempre con el pelo corto, yo me meto usted la maquinilla aquí por el lado y me recorto un poquito para arriba y estamos listos. No, de verdad, no, señora, no invente. Venga, yo, el pelito corto, total, que me empieza la mujer a recortar. Dice, el cuello te lo cuadro, sí, con la navajita, te lo dejo cuadrado, ¿no? Sí. Y la mujer, vamos a ver, porque yo hace tiempo que no cojo la navaja. Y me arrima la navaja al cuello para recortármelo. Y me noto yo aquí al lado de la oreja. ¡Ay! Digo, hostia, me parece a mí que esta mujer me ha cortado. Y la mujer dice, ay, niña, trate un poquito de algodón de ahí del botiquín. Y yo me notaba chorrear la sangre por el cuello así para abajo. Uy, esto no para. La mujer, yo sin verlo, ¿no? Y la mujer, uy, esto no para, ¿eh? No. Y, uy, que mala suerte. Mire, que todavía hay un rozoncito. Digo, bueno, señora, dé usted el cuello ya como sea. Y, ay, qué apuro me da. Es que te vas ahí con... Digo, no se preocupe, yo aguanto aquí el algodón para la hemorragia y nos vamos de aquí. Así que salimos nosotros de la peluquería, Carlos. Mi primo que parecía que iba a embarcarse en las carabelas y yo aguantándome la oreja que casi la llevaba en la mano.
¿Y usted con la estocada?
para salir por la noche, ¿sabes?
El pelado Cristóbal Colón también hizo mucho daño, ¿eh?
Claro.
Los niños de mi infancia, iba de mi época, iban muy así.
El pelo a lo tazón.
A lo tazón, eso es.
Y además se llevaba, por lo menos aquí en Madrid, fíjate, en Madrid, ¿eh?, que por los barrios fuera el peluquero. El peluquero iba con una maletita, te acordarás, Tony.
Sí.
Y tú eres el niño sin
polvo. En mi infancia venía el peluquero.
Subía a casa y te pelaba en casa. Una maquinilla muy desagradable que te daba pellizquitos. ¿Acordáis aquello?
Sí, a mí es que yo soy de aquella generación que me pasaban el bolígrafo por el cogote. Entonces, cuando el pelo sobrepasaba el bolígrafo, decía, ha de venir el barbero.
Yo siempre he llevado el pelo muy corto, como ahora. Yo nunca lo he tenido largo, nunca.
Bueno, yo una vez solo cuando lo den.
Cuando lo decimos luego.
Cuando llevaba el
Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Raúl.
Buenos días, pues tal? Mire, mi anécdota es parecida a la de, ¿vale?, de la compañera que tenéis ahí. Y es que, pues, en aquella época George Clooney era tendencia y yo quería el pelo canoso. Pues ahí que fui yo a la peluquería. Y pues nada, empezaron a echarme tintes, decolorantes. Me ardían los ojos, me quemaba el cuero cabelludo. Era un desastre. Y el pelo amarillo, pero que parecía una luciérnaga. Pero con tan mala suerte que ya sobre las 8 de la tarde, desde las 3 de la tarde, cerca de las 8 de la tarde, entró mi madre en la peluquería y me dijo: nene, el abuelo se ha muerto. Y ahí tuve que ir yo con el pelo como lo llevaba amarillo al velatorio del abuelo. Madre ahí mía. Haciendo el ridículo. Pero el ridículo. Y nada, pues...
¿Y cuánto le duró el pelo amarillo hasta que se emparejó también, o cómo?
Pues ya lo recuerdo. Yo sé que lo pasé muy mal. Se me caía el pelo a mechones. Un desastre. Pero lo más gracioso es que mi padre es peluquero, mi madre es peluquera, mi tía es peluquera y... Y nadie me lo quería hacer y te encabezones que lo quieres y te vas a una peluquería aparte de que...
Sí, ¿no? El peinado de George Clooney.
Sí. Hemos creado tendencia, pero te voy a decir una cosa. Después de las llamadas, que vaya el peluquero, hay que ver si se ha pagado el último recibo del ocaso, ¿eh? Porque hay que palmar como una cosa. Palmar todo el mundo.
La última, de verdad. Sergio, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Un poforo.
Muchas gracias, Sergio.
Pues yo tengo la imagen, con 14 años, de llegar a mi casa, subir la puerta del colegio, y yo no sé en qué momento a mi padre se le ocurrió la idea de que hacerse la permanente era estar a la moda. Y llego a casa, abro la puerta y según le veo con los ricillos hechos, digo, ¿qué te has hecho, papá? Y me fui de casa. O sea, tardé unas 4 o 5 horas sin volver a casa porque era una vergüenza ajena. Una vergüenza ajena. Yo decía, pero si te parece ser de los chunquitos, que no lo voy a hacer. Yo decía, ¿esto qué es? Madre mía.
¿Y el papá qué dijo?
El papá estaba orgulloso. Choso con su ricillo ahí en medio, la madre que me parió. Esto, y lo tengo metido aquí en la mente, que eso no se lo olvida, es que no se lo olvida.
Porque era aquel peinado que se puso afro de moda, claro.
No, pero era el ricillo más que nada en la nuca y tal, así, sí. No abultado, sino madre mía.
Los caracolillos,
¿sabes? Sí,
el vaquilla, vamos.
Los caracolillos.
Usted cuando lo vio se vino abajo y se fue de casa.
Yo entré a casa, le vi y digo, pero papá, no, esto no se hace. El ridículo que, la vergüenza ajena que iba a tener con mis amigos y demás, yo era eso. Y decía, esto no. Y cada vez que subía un amigo le decía, tú no te rías, que mi padre se ha hecho esto. Y se cojonaban, claro.
Esto es una conversación muy típica de padre e hijo, pero suele ser al revés.
Sí.
Suele ser el padre el que se queda flipado con la boca.
Pero ¿qué te has hecho, papá?
Sí.
Es muy buena. La llamada magnífica.
Isma, buenos días.
Sí, de verdad.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
Buenos días.
¿A usted qué le hicieron?
No, a mí no. Es mi padre. Mi padre es sordo y es barbero de toda la vida. Peluquero. Y llegó un cliente a pelar, se dio que pelar al 3. Hizo el símbolo del ok, pero claro, mi padre vio el 0. Y al pobre niño le metió a la familia, lo dejó pelado. Sin ni un pelo.
¡No me lo puedo creer!
Pero rapao, rapao, rapao. El pobrecito de todo, ok, sin un pelo. Ya a partir de ahí, ya supo cómo decirle 1, 2 y 3, pero sin hacer ok.
Pero claro, porque es que cuando marcas 3...
Tú tienes que marcar los 3 del medio. Si tú marcas como el ok, el 3, claro. El 0, y el, mi padre entendió el 0,
claro.
Y ahí que nos vamos.
Claro, pero porque su padre oía poco en...
No, mi padre es sordo. Mi padre es sordo de sordo.
Sordo
de
sordo.
No oía nada.
Nada de nada, de no oír.
Nada de nada, de nada, de nada. Pero nada.
Para poner a cortar el pelo en un momento.
No, pero para cortar el pelo no hace falta.
Pero para enterarse del corte, sí.
Como quiera cortarte y ya está. Pero claro, mi padre entendió en ese momento. Está, es 0 en vez del 3. Claro. Lo dejo al pobrecito de gracia.
No, mi padre es sordo de sordo.
De sordo. Su padre oye poco y dice, no, mi padre es sordo de sordo.
El hombre cortaba y cortaba, el otro, por mucho que le dijera que no, le daba igual. Bien, bien, bien.
Ay, señor. Ay, señor. Qué historias.
Qué buena mañana.
Bueno, mañana abriremos otra vez la tableta.
Venga.
Sí, con sexo.
Ay, qué bien, sí.
Tengo un tema de sexo muy coque.
Vea, muy bien, muy bien. Ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 11:10 en Canarias, con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.